Vamos a orar. Padre eterno, te damos la honra y la gloria por ese amor perfecto, Señor, por tenernos aquí unidos, Señor, no solamente dentro de estas cuatro paredes, oh Padre, adorándote, exaltándote, sino unidos por ese lazo de amor, Señor, que encontramos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en este momento podamos relajarnos en tu presencia, Señor, poder recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Que Padre sea tu Santo Espíritu que toque nuestra mente y nuestros oídos, para que nuestra mente, Señor, esté totalmente consciente y entregada a tu palabra, Señor. Que Padre, tu palabra edifique a tu pueblo, pero sobre todo que te traiga a ti la honra y la gloria, porque en Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos hablando, continuamos hablando del tema que es la pasión, pero no, hoy en este día quiero hablar de otro aspecto de la pasión, que es la compasión. La pasión y la compasión no son iguales. Dios diseñó la pasión de una forma para que nosotros pudiéramos tomar ese diseño, aplicarlo y después llegar a ser compasivos o ser hijos de Dios demostrando esa compasión al necesitado. En este año estamos, como le dije, trabajando en producir una genuina y real pasión por el poder de Dios, para poder alcanzar a todos los perdidos y también para poder conquistar nuestras propias batallas. Yo creo que Dios nos ha creado a nosotros con el propósito no solamente de venir y adorarle y exaltarle, pero cada uno de nosotros nos creó con el propósito de servir. Todos somos sirvientes, somos siervos de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Pero muchas veces si nosotros no encontramos el deseo de servirle al Señor, pasión, mucho menos vamos a poder ir afuera y cumplir nuestra misión, que es la compasión, ¿no? Entonces, muchas opciones ahí, ¿verdad? Pero a través del mensaje de ahora, hermanos, espero clarificar todo esto. Nosotros ya tenemos como el combustible o la base de lo que hemos estado hablando de la pasión, que es el amor. El amor mueve todo. El amor nos tiene aquí, como dice su palabra, unidos. El amor es lo que nos impulsa. El amor es el que nos lleva. El amor es la base de nosotros para poder llegar a cumplir los propósitos de nuestro Dios. Si no hay amor, nada somos. O no es que nada somos, nada hacemos si no hay amor. Estamos aquí, nos desvelamos, nos sacrificamos. ¿Por qué? Por amor. ¿Verdad? Por amor estamos aquí, por amor hacemos, le servimos al Señor. Así que tenemos el combustible, se puede decir, tenemos la base para poder servirle a nuestro Señor. Tenemos también el fuerte deseo. Y hablamos que eso es lo que pasión es. Pasión es un intenso, un fuerte deseo, un deseo que se mueve dentro de nosotros, que nos lleva a traspasar límites que normalmente no cruzaríamos. La pasión es la que nos impulsa a tomar acción, porque si algo vamos a entender, hermanos, en este año, es de que la pasión produce acción. Pasión produce acción. Y si no está haciendo nada, es que tal vez no hay pasión. Y si ya no hay pasión, es que tal vez no hay amor. Y si no hay amor, es que no conoces a Dios. ¿Ven cómo se cumple todo eso, verdad? Uno va al otro. Y es importante reconocer eso, porque yo hago lo que hago no porque alguien me dijo. Yo hago lo que hago porque amo a mi Señor. Y yo sé el sacrificio que Él hizo por mí. Y yo sé lo que dio su vida por mí. Se entregó por mí. Murió por mí para que yo un día, cuando muera aquí, pueda estar eternamente en el cielo gozándome. Si no hubiera sido por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿dónde estuviéramos hoy? Seguro no estuviéramos aquí, ¿verdad? Viviendo nuestros propios deseos, nuestras propias formas de vivir. Así que la pasión debemos entenderla, y ya le hemos, por el momento, un mes y medio de pasión, pasión, pasión. Ya hemos entendido eso. Ahora, ¿qué hacemos con tanta pasión dentro de nosotros? Tenemos que enfocar esa pasión ahora, ese fuerte deseo, tenemos que enfocarlo hacia afuera, y es lo que llamamos la compasión, ¿okay? En otras palabras, un ejemplo, se puede decir que ser empático en el sufrimiento de otro puede ser conocido como compasión. Cuando tú ves a alguien sufriendo, cuando tú ves a alguien en necesidad y hay algo dentro de ti que te mueve a hacer algo Y vas y lo haces, estás mostrando compasión, estás siendo compasivo. Entonces vemos que la pasión es uno que radica en mí, está en mí, pero bien puede quedar en mí, pero no se queda en mí. Cuando yo enfoco algo, esa pasión se dirige hacia algo, hacia alguien, entonces es lo que le llamamos y nos referimos a la compasión. Véalo de esta manera, la pasión se refiere a un sentimiento intenso interno, mientras que la compasión se refiere a la preocupación que siente por otro expresado externamente. La pasión es impulsada por el amor, mientras que la compasión identifica a quien ha de recibir ese amor, ¿no? Pasión y compasión. Pero como ustedes saben, hermanos, si esa es la forma que como hijos de Dios nosotros debemos de ser, compasivos, demostrando esta compasión por todo el necesitado, obviamente pueden haber obstáculos que nos lleven a nosotros a no cumplir, a no ser compasivos. Entonces, la pasión nos hace a nosotros actuar, la pasión te hace actuar en compasión hacia otra persona necesitada. Como les dije, la pasión es la manifestación externa de la pasión. Pero, ¿qué es lo que puede apagar esa pasión? ¿Qué es lo que puede apagar ese intenso deseo de moverte a hacer algo y resultar después en nada? En no tener ni siquiera compasión por aquel necesitado perdido, ¿verdad? Yo sé que muchas veces hemos pasado por Los Ángeles, ¿verdad? Y hemos visto toda esa innumerable cantidad de personas que están en la calle sin hogar, sin nada. ¿Y qué hacemos? Caminamos. Manejamos continuando y ni siquiera les digo, me voy a cambiar de carril porque no va a ser que se acerque a mí. ¿Eso es demostrar compasión? ¿Verdad que no? Compasión nos diría, no importa si se acerca a mí, y si yo puedo ayudarlo, si está dentro de mi poder ayudar a esa persona, entonces le puedo ayudar, ¿no? Tal vez no tengamos nada, dinero, ¿verdad? Pero tan siquiera elevar una oración por esa persona. Tan siquiera decirle al Señor, ten misericordia de él o de ella. Ayúdalo, Padre Celestial, a que salga de esto. Ábrele puerta. Una oración, hermanos. Recuerden lo que dice, la oración del justo, ¿qué? Claro, está dentro de usted hacer una oración, levantar una oración, intervenir por esa persona en vez de esquivarle y hacerla, no me vaya a pegar la lepra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando. La forma en que nosotros debemos, como hijos de Dios ahora, impulsarnos a ir más allá de estas puertas que encontramos aquí y demostrar ahora en acción la compasión, ¿no? La compasión. Entonces, ¿qué puede apagar esto? Esta es la forma, como le digo, en que un hijo de Dios debe de actuar, ¿verdad que no? Los hijos de Dios no actúan de esta forma. Debemos de ser totalmente diferente. Ahora, puede ser que lo que tal vez nos impida a nosotros llegar a ser compasivos con los demás, tal vez sea nuestra propia naturaleza caída, ¿verdad? Y que muchas veces en vez de dejarla allá tirada, regresamos y la volvemos a levantar y luego la seguimos y la echamos a la bolsa y seguimos otra vez con ella. Y muchas veces en nuestro diario caminar es lo que estamos haciendo. La naturaleza de nosotros ya está caída, ya la dejamos atrás. Cristo ya murió por ella, ya no nos ata. Son cadenas que están quedando en el pasado. Pero ¿qué es lo que a veces hacemos? Vamos y la regresamos, volvemos a agarrarla, la echamos otra vez y ahí vamos caminando de nuevo. O sea, nosotros mismos somos los que estamos regresando a levantar aquello que nos está dañando, nos dañó y luego continuamos con él. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en el versículo 5, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir todo eso terrenal. Toda esa naturaleza caída, esas cosas que te alejaron de Dios, en donde tú solo te mantenías enredado en tus propios placeres, eso que Cristo te murió por ti y venciste, si ahora eres libre, no, hazlo morir. Si tú estás regresando a agarrar eso y llevándotelo contigo, la pregunta es ¿por qué? Como decimos en francés, why? Oh, tú estás en francés, ¿verdad? ¿Por qué? Pablo les dice, háganlo morir, maten ese deseo, ¿no? Mátenlo. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El pastor? ¿El pastor va a ir contigo y matar tu deseo? No. El deseo, nosotros tenemos que matarlo. Por eso dice, hagan ustedes, esta es responsabilidad suya. Ese deseo que te está alejando de Dios, ese deseo que solo te encierra en tu propio pecado, hazlo morir. Es tu responsabilidad de hacerlo, ¿no? Tú tienes que hacer el trabajo, tienes que hacer morir esa naturaleza. ¿Y cómo? Hermano, simplemente y sencillamente no la hagas. Es simple y sencillamente así. No la hagas. Es que somos tentados y nos dejamos vencer una y otra y otra y otra vez, ¿no? Viene a ser, hermanos, como ese hombre, ¿verdad? Que parado enfrente a una pared se está golpeando y golpeando, golpeando la cabeza contra la pared una vez tras otra vez tras otra vez. Llega el amigo y le dice, óyeme, ¿pero por qué te lastimas? ¿Por qué te estás golpeando la cabeza una vez tras otra? Es que cuando dejo de golpearme se siente tan rico dejarlo hacer. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay sufrir porque quieres? ¿Qué necesidad hay sufrir todo ese castigo, todo ese dolor sin sentido, sin por qué? No tienes por qué. Algunos tal vez viven de esa manera, que es lo más triste. Ya que Cristo los ha salvado, regresan y viven y siguen volviendo al mismo dolor y sufrimiento. Ustedes, nosotros mismos regresamos y a las cadenas de las adicciones, a los deseos lujuriosos de la carne, a las mentiras, a los engaños, a la actitud vengativa, a los chismes, al hablar mal de alguien. Salimos de nuestra iglesia, hermanos, ¿y qué pasa? Nuestra propia naturaleza, esa naturaleza caída, veamos, dejamos todas esas cosas allá afuera y decimos, vamos allá, a ver, ¿dónde es mía? No, esta es del pastor. No, esta es de la hermana Lupita. No, esta es de esta. Ah, acá está la mía. Y la agarramos de nuevo, la misma naturaleza caída, la volvemos a agarrar, nos montamos en el carro y pasamos nuestra semana como si nada ha pasado. Venimos a la iglesia y le decimos amén, 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 amén. Salimos de allá y ahora se olvidó del amén, agarró su naturaleza caída ahí a la puerta y regresó y continuó su vida igual. Si al escuchar la palabra de Dios no les impulsa a ustedes a ser transformados, a cambiar, then I don't know what it's going to. Entonces yo no sé qué es lo que va a hacer. Pero esa rutina de venir a la iglesia y estar alegres, salir y continuar con nuestra vida como que si nada pasó aquí. No se puede continuar viviendo así, hermanos. ¿Cómo es que Dios nos va a usar a nosotros a ir por un mundo caído cuando nosotros mismos seguimos con nuestras actitudes caídas? ¿Cómo vamos a poder guiar a alguien si quien necesita ser guiado de esas costumbres y prácticas somos nosotros? ¿Cómo? Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que indagar. Ahí es donde nosotros tenemos que averiguar por qué. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Pablo muy sencillamente le dice, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿sabes qué? Hazlo morir. Hazlo morir. Y ojalá que fuera así tan fácil, ¿verdad? Pero empieza con el entendimiento. Yo creo que muchos ya lo sabemos, que las cosas piadosas no se puede mezclar con las cosas impías. ¿Verdad? Las cosas de Dios no se pueden mezclar con las cosas de no Dios, de las cosas que están fuera de Dios. En otras palabras, no puedes ser un cristiano y continuar viviendo tu vida como si no lo fueras. ¿No? No puedes ser un cristiano y estar aquí cantando aleluya y luego sales de aquí y te vas en la puerta y vives una vida desenfrenada como nunca lo estás viviendo. No puedes tener esta doble vida. O eres o no eres. O estás o no estás. O estás vivo o estás muerto. No hay esa línea de en medio. There is no gray space. No hay ese espacio entre medio. En donde yo puedo ir los servicios los miércoles, puedo ir los viernes, puedo ir los sábados, hasta puedo llegar a limpiar la iglesia, ¿verdad? Puedo venir los domingos a la escuela dominical, escuchar todo, participar, puedo escuchar atentamente al sermón, adorar a Dios, y luego quiere decir que ya puedo hacer lo que yo quiera. Absolutamente no. Y yo no lo digo, no soy yo. No se enojen conmigo. Si se quieren enojar, aquí está el autor de que me está diciendo, dile a ellos. Aquí está. Sed santos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Y por qué yo debo de ser santo? Porque tú eres de la naturaleza de aquel que te creó. Tú eres un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, esa naturaleza es la que va a reflejar. Si no estás reflejando esa naturaleza, la pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Yo no lo puedo contestar. Tú eres, es tu corazón y Dios. Pero por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. ¿No? Por tus actos van a conocer si realmente eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Ahora, Dios nos ofrece una oportunidad de dejar todo eso, de hacer a un lado todo eso, pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que ver cómo podemos nosotros convertirnos en esos hombres y mujeres piadosos que sirven al Señor cuando aún nuestras vidas todavía hay esas cositas que no están bien para con Dios. Y son esas cositas las que queremos dejar a un lado. Mire, tal vez un poquito de la confusión hay en términos, ¿verdad? Cuando dicen naturaleza terrenal, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que no entiendo, no estoy entendiendo? La forma en que lo define puede jugar un papel de controversia en el viejo hombre o en el nuevo hombre, cómo usted vive su vida cristiana. ¿Sí se oye? ¿Sí? Porque no me estoy oyendo y... Bring it higher. Si no, les voy a empezar a gritar. ¿O de veras, pastor? Ya no se está gritando. No estoy gritando. Es la pasión. Es la pasión, es passion. ¿No? Como les decía, hermanos, a lo mejor es la definición de la palabra esa naturaleza. Mire, vamos a verlo de esta manera. Una sugerencia es de mirar la palabra naturaleza como capacidad, ¿no? Dentro del creyente. En otras palabras, con ese entendimiento, el cristiano tiene dos capacidades competitivas dentro de él. Está la vieja capacidad de pecar y está la nueva capacidad de resistir el pecado, ¿no? Es una habilidad que Dios nos ha dado cuando venimos a los pies de Cristo. Nosotros ahora tenemos la capacidad, ¿verdad?, de mirar el pecado y no hacerlo. Antes no lo teníamos. Cuando no éramos hijos de Dios, la única capacidad que teníamos era de pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en nosotros. No había esa revelación en nuestras vidas de decir, hey, Amancio, eso no está bien. No está bien. No lo hagas. ¿No? No había esa capacidad porque nuestro espíritu no estaba conectado con el Espíritu de Dios. Entonces no había esa comunicación en nosotros que nos hacía entender, hey, wake up, no hagas eso. Cuando venimos a los pies de Cristo y ahora somos hijos de Dios, ahora Cristo nos dio la capacidad de ver el pecado y no solo verlo, sino ahora tenemos la elección de no hacerlo o hacerlo. ¿Okay? Ahora somos libres de escoger hacerlo o de escoger no hacerlo. De tal manera que si tú pecas siendo hijo de Dios, estás pecando porque tú quieres, ¿no? Eso es lo que Dios juzga, el pecado consciente y la acción que yo voy a tomar, porque yo tengo la libertad de decir no. Yo tengo la libertad de cerrar mis ojos. Tengo la libertad de cambiar el canal rápidamente. Tengo la elección de no escuchar esa música. Tengo la elección de no ir a esos lugares. Tengo la capacidad de en vez de estar ahí, alejarme de allí. Yo tengo la capacidad de hacerlo. Pero si no lo haces, entonces es ahí el problema, ¿verdad? Entonces, la naturaleza caída o esta capacidad caída es la que nos induce a estar viviendo de esta manera. El creyente, ¿verdad? El creyente, por otro lado, tiene la capacidad de ser piadoso porque el Espíritu de Dios vive dentro de él, ¿no? Entonces, es el mismo Espíritu el que está moviendo en esto. Todavía tiene la capacidad, tenemos la capacidad de pecar, pero ahora tenemos la capacidad de resistir el pecado, ¿no? Ese resistir el pecado. Y lo más importante, el deseo de resistir y vivir ahora piadosamente. Cuando Cristo fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado con él. Esa vieja naturaleza quedó allí crucificada. No vayamos a la cruz y recojámosla y vengamos otra vez con ella. No, quedó allí, Jesús la sepultó, Jesús murió por ella, déjela enterrada. Y lo que resultó a veces, es que los cristianos es que ya no eran esclavos del pecado. Tenemos nueva naturaleza, tenemos un nuevo Señor, ya no somos esclavos del pecado, ahora le servimos a Él. Entonces cuando venimos a Cristo, hermanos, Él nos llena de capacidad, ¿no? Nos quita esa venda, ahora puedes ver lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y luego, segundo, te da ahora la opción de elegir entre quieres hacerlo o no. O, pastor, es que el diablo me hizo hacerlo. No. El diablo no te hizo hacerlo. El diablo te tentó, ¿verdad? Pero al final del cuenta, tú tomaste una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Y son esas decisiones las que nos impactan en nuestro crecimiento de nuestra vida diaria. Si tú sigues batallando con problemas, con esas cositas del pecado, entonces tenemos que buscar la manera de cómo deshacernos y dejar eso, porque sí se puede, amén. Todo lo puedo en Cristo que nos está fortaleciendo. Tú no tienes fuerza, pero Él es nuestra fuerza, ¿no? Tú tal vez no sabes cómo, Él es el que todo lo puede y todo lo sabe, es el omnisciente. O sea que ya sabiendo esto, la pregunta es ¿por qué seguimos en lo mismo? ¿No? Entonces tenemos que nosotros ver y darnos cuenta. Mi deseo siempre para Dios es, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y quiero ser y no por vanagloria ni nada, quiero ser un buen instrumento en tus manos, Señor. No cualquier instrumento, Señor. Quiero ser, úsame en otras palabras, Señor. Úsame, Señor. Pero si yo mismo estoy lleno de cositas que el Señor le impide usarme, entonces ¿cómo me va a usar? ¿No? Y si ese es nuestro deseo en cada uno de nosotros, debemos de nosotros realmente ver la forma de cómo deshacernos de esto. ¿Sabes? Si vamos a alcanzar a un mundo perdido, nosotros tenemos que saber cómo ser esos mejores instrumentos para Dios, ¿no? Entonces, la capacidad de pecar es más difícil porque a veces nos encontramos visitando o viviendo en los vecindarios de la naturaleza caída. Seguimos visitando. Seguimos yendo a esos lugares, ¿verdad? Si tienes problemas con el alcohol, deja de ir a esas fiestas donde hay alcohol, ¿verdad? Si tienes problemas de pornografía, deja de estar viendo esas revistas, esos programas, apaga ese celular, no lo veas, ¿verdad? Si tienes problemas de alguna adicción, de cualquier cosa que ofenda a Dios, deja de andar alrededor de ella, ¿no? Tienes un problema de alcohol, no vayas a evangelizar en las cantinas. Pero Dios me sacó de ese lugar. Sí, pero vas a caer fácilmente. Evita esos lugares. Que déjame decirte, en otro lugar te necesitan allá. Deja las cantinas para otro que nunca ha sufrido de ese problema. ¿No? Sepamos nuestras debilidades, de dónde nos sacó Dios y no andar por la orilla de ese lugar porque te va a jalar y te vas a caer. ¿No? Así que evita todo eso. Entonces, en esta tarde, ¿verdad? Les traigo cuatro formas, ¿verdad? O cuatro perspectivas, cuatro aspectos, como lo quiera ver, de cómo nosotros podemos encontrar y ver esta pasión que fue diseñada por Dios y cómo esta produce la compasión en nosotros. Tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que entenderlo. Lo primero, y Pablo le empieza a decir, ¿verdad? Comienza él por reenfocarse. Reenfocarse, o sea, cambiando el ambiente, cambiando, viendo una perspectiva diferente, presentando una nueva perspectiva, cambiando viejos hábitos por nuevos. Así que el primer punto es reenfoque. Hay que reenfocar nuestras vidas. Si tú estabas acostumbrado a ver esto, deja de verlo. Reenfoca tu vista en otra cosa. Si estabas acostumbrado a hacer aquello, reenfoca tu vida y haz otra cosa. Si estás acostumbrado a hablar de esta manera, calla y ahora habla de esta manera, ¿no? Es un reenfoque, un cambio total. La palabra de Dios, Pablo les estaba diciendo en los versículos 1 y 2, les dice, primero, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y uno dice, pastor, pero ahí está el techo, está la luz, está... No, más allá, más arriba, ¿no? Busquen las cosas de arriba. Quiere decir que dentro de su corazón, dentro de su mente, ustedes van a andar buscando. Busquen las cosas de arriba. Que estas cosas de arriba sean su enfoque ahora. En vez de, si vamos a enfocar la vista hacia arriba, quiere decir que la vamos a quitar de abajo, ¿no? No dejen lo terrenal a un lado y empecemos a buscar las cosas de arriba. Obviamente, después hablamos de todo esto. Esto más le estoy dando los principios que Pablo le está dando. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. Una dice, busca, y la otra dice, pon la mirada en las cosas de arriba. Una vez que la hayas encontrado, ¿verdad? Una vez que la hayas buscado, ahora enfócate en ellas y ve y haz estas cosas de arriba. Deja las cosas terrenales. No busques estas cosas terrenales, porque las cosas terrenales simplemente están para complacernos a nosotros, ¿no? Cuando Pablo le escribe a las iglesias de Colosas, estas están en medio de ataques de los falsos maestros, ¿verdad? Y ellos estaban menospreciando la deidad de Jesucristo, ¿no? Ellos estaban menospreciando a Cristo mismo, ¿verdad? Y le estaban engañando a todos diciendo que Él realmente era Dios. Este punto es muy importante porque la forma como uno ve a Jesús determina e impacta cada parte de nuestra vida y cómo nosotros la vivimos. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, si tú crees que Jesucristo es tu Señor, si tú crees que Jesucristo es tu Redentor, ¿cómo vives tu vida? ¿Igual? No podemos. Si, como ya lo hemos hablado, si decimos que Él es mi Señor, le estoy diciendo que Él es mi amo, que si Él es mi amo, yo ya no tengo voluntad más que servirle a Él. Y si yo le sirvo a Él, Él me va a decir a mí qué es lo que yo debo de hacer. Y si yo paso mi vida haciendo lo que yo quiero hacer, entonces realmente ¿es mi Señor? No podemos, ¿no? Entonces, como yo veo a Jesucristo, es lo que va a determinar cómo yo viva mi vida. Si no alcanzo, si no voy afuera a alcanzar al perdido, ¿por qué no? Si tú fuiste alcanzado cuando tú estuviste perdido, ¿no? Entonces, esto es importante. Si Jesús es el Señor de todos, si Él es el Salvador, el Redentor, quien nos libró de la muerte, entonces nuestra fe en Él debería transformar nuestras vidas y la forma en que interactuamos con ellos, con aquellos que en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos la fe, va a cambiar. Entonces, Chuck Swindoll dijo esto, traducido obviamente, ¿no? Dice, los creyentes han muerto con Cristo, por lo tanto, necesitamos hacer morir nuestros pecados. También hemos sido resucitados con Cristo, por lo tanto, debemos vivir bien en Él y ponernos cualidades que son motivadas por el amor cristiano. Y debido a que Él es el Señor en general, la vida del cristiano es una vida de sumisión a Él. La vida del cristiano es una vida de sumisión a Jesús. Si lo vemos realmente como nuestro Señor, así es como hemos de vivir nuestras vidas. Tenemos nuestros problemas porque queremos seguir viviendo nuestra vida. Tenemos nuestras dificultades, nos dejamos caer fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos queriendo vivir nuestra vida en vez de vivir la vida que Cristo nos ha entregado a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que vivir una vida en sumisión a Él, que es el segundo aspecto. Para ver esta pasión diseñada por Dios, tenemos que ser sumisos ante Dios. Y sumisos es entregar mi voluntad a Él. Gálatas 2:20 nos dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Y qué dice? Hermanos, ya estamos muertos a nuestro yo. El yo ya está muerto. Ya no vivo yo, ¿no? Ya no vivo yo. Y ahora quien vive, dice, es Cristo. Y ahora continúa diciendo, lo que ahora yo vivo en este cuerpo, dice, lo vivo para la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En otras palabras, yo ya no voy a hacer mi voluntad, mi yo, porque ahora Cristo vive en mí, y porque Él vive en mí, lo voy a vivir lo que Él quiere que yo viva. Esa es la forma que decimos, yo ya no vengo a hacer mi voluntad, Señor, sino que vengo a hacer la tuya. Cristo lo dijo, Él siendo Dios mismo, Cristo lo dijo, no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de aquel que me envió. Si Cristo lo dijo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no decir lo mismo al Señor? Ya no vivo yo, Señor. Estoy aquí para complacerte. Así que echemos un vistazo a lo que necesitamos hacer morir. Y como dice Pablo, hazlo morir. Es tu voluntad. Entonces, en el versículo 5 nos dice exactamente esto, morir. Tenemos que hacer morir. ¿Qué tenemos que hacer morir? Nuestra naturaleza terrenal. Eso no significa de que vas a dejar de ser humano, ¿no? No es eso. Es solo que algunas cosas que tú haces, que hacemos, estas cosas están ofendiendo a Jesús, quien murió por nosotros. Estamos ofendiéndolo, ¿no? Y cuando lo ofendemos, yo no sé usted se levanta todos los días y dice, ahora voy a ofender a Dios. Creo que es la única. ¿Bajaron el volumen? Entonces soy yo, disculpen. Mis oídos están. Entonces, hermanos, nadie aquí se levanta, ningún hijo de Dios, en su mente, dentro de su capacidad normal, dice, hoy voy a ofender a Dios. Entonces, ¿cómo ofendemos a Dios? Con esas cositas de pecado. Ese pecado es el que ofende a Dios. Esas cosas que Dios está haciendo, que Pablo les está diciendo, haz morir, son las que están ofendiendo a Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recapacitar. Tenemos que recapacitar. Y Señor, si en alguna forma, Padre, te he ofendido sin darme cuenta yo, muéstramelo, Padre, porque no quiero ofenderte a ti más. Porque a veces pecamos sin saberlo, ¿no? A veces lo hacemos. Pero tenemos que pedirle al Padre, revélamelo, Señor, porque de ninguna manera yo te ofendería, ¿no? Pero lo hacemos todos los días, porque no creo que haya un día de que no pequemos, no digamos algo, no echemos una mentira, no pensemos algo malo, de alguna manera u otra. Eso es una ofensa a Dios, ese es un pecado a Dios. Entonces Pablo dice, hazlo morir, ¿verdad? Estas acciones toman, si seguimos ofendiéndolo, esas acciones toman el sacrificio de Jesucristo y lo pisoteamos. Porque eso es lo que el pecado hace. Nuestro corazón debe de ser tan agradecido de que, Señor, aquí estoy, yo no quiero ofenderte. Así que Pablo les empieza, hermanos, dando una lista. ¿Okay? Les empieza dando una lista. Le dice, estas son las cosas que debes de hacer morir, porque estas cosas son las que están ofendiendo a Dios. Empieza, versículo 5, dice, la inmoralidad sexual y todos sus aspectos. ¿No? Todos sus aspectos. Porque, no, yo soy fiel a mi esposa. No. No solamente eso, ¿verdad? Es todo lo que va de pornografía, malos pensamientos y todo eso. Todo lo que incumbe esa inmoralidad sexual. ¿No? Todo eso. Entonces dice, la impureza, la lujuria, los malos deseos y codicia, que esto es idolatría, dice. Todo esto, dice. Continúa en el versículo 8, el enojo. Como que hay un viento aquí por abajo, porque ¡ouch! Me sale todo por acá. Esto ofende a Dios, el enojo. Hermano, vea el ejemplo de Moisés. Vea el ejemplo del Moisés. Lo que él se perdió toda su vida. 120 años, haber caminado, haber sufrido, ver la tierra prometida, la promesa de Dios, y no poder pasar. ¿Por qué? Por el enojo, por la ira. Eso nos da a entender que nuestro Dios no ve bien. ¿Cómo puedes ser compasivo si dentro de ti hay mucha ira, mucho enojo? No podemos, no, va en contra de nuestra naturaleza cristiana y, ¿verdad?, de celestial. Así que el enojo, desterre eso, hermanos. Quítelo, hágalo morir. La ira, fuera. La malicia, fuera. La calumnia, fuera. El lenguaje obsceno, ¿por qué lo dicen? ¿Acaso lo hacen? Hermanos, ninguna palabra. Ay, pastor, pero es que a veces me sale. Pues cierra la boca y no va a salir. Palabras obscenas, hermanos, no son dignas de un hijo o una hija de Dios. Y si tenemos problemas con esas malas palabras, con esas palabras obscenas que salen de nuestros labios, en rodillas pídele al Señor, Señor, transforma mi forma de hablar, transforma mi forma de hablarle a otro hijo de Dios. Porque sabe que aunque aquellos que no conocen a Cristo, ¿verdad?, están en el mundo y los consideramos que no conocedores, ¿verdad?, incrédulos, saben que son creación de Dios también. Y si tú le dices una herejía a uno de ellos, estás ofendiendo a Dios. Es como si le estás diciendo esa ofensa a Dios mismo. Ay, pastor, está medio exagerando. Ellos son creación de Dios. Léalo en su Biblia, hermanos. No ha leído Génesis. ¿No? Entonces, si usted dice algo a alguien contra aquel que se le metió así en frente del freeway, muérdase esa lengua, hermanos. Aunque venga con la lengua medio hinchada a la iglesia, venga con la lengua medio hinchada. Y toda dolorida. Así se va a recordar lo mucho que le costó eso. ¿Verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No lenguajes obscenos. Y luego también en el 9 dice, no sean mentirosos. ¿Quién de aquí no es mentiroso? Ya le iba a decir mentiroso, le iba a decir. ¿Verdad? Hermanos, hay que tener cuidado. Yo no hice esta lista. Ahí la acabamos. Ustedes la leyeron. No es lista que yo creé. No anoté. A ver, ¿qué son? A ver, mi hermano es este. Mi hermana es aquella. Este es este. No. Dios las puso ya aquí en esta lista. Y luego les digo, por empezar. Por empezar. Porque, ay, qué bueno que no dijo eso. Porque, qué bueno. Quiere decir que está bien que yo lo pueda hacer. No. Si va en contra de Dios, es una ofensa a Dios, es un pecado, aunque yo no lo mencioné. ¿No? Usted sabe bien, recuerden, la venda fue quitada, usted sabe que está mal. Así que, hermanos, tenemos que hacer morir todas estas cosas, porque son esas las que nos hacen a nosotros, nos impactan. No podemos ser compasivos cuando estamos lidiando con todo esto. No podemos mostrar pasión y mucho menos amor cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay mentiras. ¿Cómo vas a demostrar amor? No. Entonces tenemos que ser primeramente limpiar nosotros para poder hacerlo así, que nos lleva al tercer punto, que es el reconocer. ¿Okay? Versículo 7 dice, ustedes las practicaron, ¿cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo ustedes eran esa lista de cosas que yo puse allí. Ustedes lo eran, dice, cuando vivían en ellas. Y el versículo 9 dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, dice, con todos sus vicios, dice. Esos son tiempos pasados. Quiere decir que ahora en Cristo somos nuevos. Esos no son nuestros tiempos. Así vivíamos antes. Esa era la ropa vieja que yo ponía, que me ponía antes. Lo que pasa es que muchas veces ahora ya lavados, ya limpios, lo vamos y rebuscamos allá toda la ropa sucia que está. ¿Dónde dejé esa camisa? ¿Por qué se me dijo? ¡Ay, aquí la encontré! ¡Ay, qué rico huele así! Y luego se la pone otra vez. O van y agarran los calcetines. ¿Dónde están esos calcetines? Me quedan también. Estos son. ¿Quién vestido bien? ¿Quién para bañado, arreglado, alistado se va a ir a buscar ropa sucia y luego ponérsela otra vez? ¿Tiene sentido eso? Lo mismo nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Estas cosas, dice, esta ropa vieja, dice en el versículo 9, se la han quitado, dice. Esa es la naturaleza vieja, sucia, en donde antes vivían. Ahora ya no, ahora nos dio un nuevo diseño Dios, nos diseñó nueva ropa que nos queda, no nos queda apretada, gracias a Dios, ¿verdad? Nos queda justamente igual y perfecta como esa ropa, por eso no se quita, ¿verdad? Por eso siguen buscando esa ropa sucia porque me queda tan bien, ¿verdad? Dios nos hizo un nuevo modelo, un nuevo ropaje perfecto, hecho a mi medida, ¿verdad? Para que yo la luzca, ¿verdad? Para que yo la luzca. Necesitamos que nos recuerde, hermanos, que no debemos de vivir así porque somos nuevas criaturas. Constantemente la palabra de Dios nos está recordando, por esto está en tiempo pasado. Ustedes eran, ya no visten de esa manera. Ustedes ya han nacido de nuevo. Ustedes son criaturas nuevas. Constantemente la palabra de Dios nos está recordando quiénes son. Es un recordatorio constante. Un recordatorio constante. Hay una línea en una película aquí en los Estados Unidos que se llamaba The Help, ¿verdad? La ayuda. No, en es escrita por Catherine Sackett, la señora quien escribió el libro y después se hizo una película. Y se trata en los tiempos cuando los afroamericanos, los negritos, eran domesticados, eran sirvientes. Y en este caso encontramos a una señora hablando, era la cuidadera de una niña, ¿no? Y le dice tres palabras o tres líneas muy importantes. Dice aquí, una niñera afroamericana susurraba esto a la niña: eres amable, eres inteligente, eres importante. Y ella agarraba a la niña y la sentaba en sus piernas y le decía cada rato: eres amable, eres inteligente, eres importante. La niñera quería que la niña tenga en cuenta que ella es amable, que ella es inteligente, que ella es importante, para que ella pueda abrir su camino a través de los obstáculos de la vida. Cuando un niño escucha esto: eres amable, eres inteligente, eres importante, va a crecer creyendo, siendo una persona amable, siendo una persona inteligente y siendo una persona importante. Pero es un recordatorio que esta niñera le hacía a la niña, ¿verdad? Ahora, yo creo que en el campo cristiano, como hijos de Dios, nosotros también debemos ser recordados. ¿De qué? De que tú eres libre, de que tú eres perdonado y de que tú eres amado. ¿Saben por qué? Porque si tú no sabes de que tú eres libre, te sigues revolcando en el mismo lodo todo el tiempo. Tienes que recordar que Cristo ya te hizo libre. Ya no puedes estar, ya no debes estar, ya no necesitas estar revolcándote. Tú eres libre. Ahora tú eres perdonado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa la forma que tú hayas comportado, Él te puede perdonar. Y cuando Él te perdona, eres perdonado. Y necesitamos escuchar eso, porque aún cometemos nuestras faltas y dicen: no, ni siquiera Dios puede perdonar lo que yo acabo de hacer. Hermanos, sí, Dios te puede perdonar. Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Dice que si venimos a Él, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que venir a Él. Por eso necesitamos ser recordados que somos perdonados. Porque aunque cometemos errores, a veces cometemos la falla y luego nos alejamos de la iglesia, como que si fue Dios el que tuvo la culpa. No, eres perdonado. Y sobre todo, hermanos, es que eres amado. Dios te amó tanto. Dios te amó tanto que dio a su Hijo por ti. Yo creo que como hijos de Dios necesitamos ser recordados de esto. Entonces, ya para el último punto, ¿entonces qué? Entonces esto, este reconocimiento nos debe hacer reaccionar. ¿Eh? Nos debe hacer reaccionar. El versículo 10 dice: han puesto, o sea, el ropaje de la nueva naturaleza. En otras palabras, yo agarré la nueva naturaleza y me la he puesto. Como creyentes, la palabra de Dios nos anima a hacer morir las obras de la carne, que son las cosas que hacen que un cristiano peque. ¿Okay? Como creyentes, la palabra de Dios nos anima, nos recuerda, nos insta a hacer morir las obras de la carne, porque estas son las que nos hacen pecar. Entonces, lo que debemos de prestar atención es que el nuevo yo, la nueva naturaleza, necesita ser renovada continuamente. ¿Okay? Colosenses 3:10, se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen creada, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se viste su ropa todos los días, no se queda con ella, ¿verdad? Siguiente día se pone otra nueva. Siguiente día se pone otra nueva. Es constantemente, y no necesaria nueva, sino que limpia, ¿verdad? Limpia ropa todos los días, toda la niña. Nuestra vida espiritual es igual. Necesita ser renovada continuamente, ¿verdad? Qué fácil sería si este proceso de renovación ocurriera de un día para el otro, ¿verdad? Que hoy le dice: Señor, renuévame, transfórmame, cámbiame, quítame todo esto, y el día de mañana, perfecto. Qué fácil fuera. Pero, hermanos, lamentablemente no es así. Este es un proceso de por toda la vida de nuestro cristianismo. Esta renovación es todos los días, todo el tiempo. Solo sepa esto: de que el pecado está a todo alrededor, pero ya no estamos bajo el control del pecado. ¿Eh? Recuerde eso también. Pecado puede estar todo a tu alrededor, pero ya no te domina. Ya no te controla. Romanos 6:6 nos dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Si tú vives el pecado, hermanos, es tiempo que despiertes. Es tiempo que dejes esas cosas que están ofendiendo a aquel que te dio la vida. Es tiempo que recapacites y empieces ahora a mejorar tu forma de vivir. Así que una vez que tú pones el nuevo yo, ahora revístete de amor que te va a conducir a la compasión. ¿Okay? Ahora que ya estás todo limpiecito, bien peinadito, mucho perfume, bien bonito, ¿verdad? Ahora dice, revístete en ese nuevo yo, dice, revístete de amor. Cuando ya hayas estas cosas, ya estás bien, entonces tú puedes empezar a buscar la compasión. El cuarto punto ya, esto te va a hacer reaccionar y nos lleva ya a lo que es vestirnos de amor, ¿no? A vestirnos de amor. Esta es una acción consciente, es una acción deliberada, y es una acción voluntaria para amar. Nadie me va a forzar. Pero ahora que yo estoy bien con Dios, ahora yo puedo. Lo hago así. Como hemos hecho morir todo lo terrenal, toda la inmoralidad sexual, la impureza, la lujuria, todo eso malo, ahora dice, nos pondremos o nos revestiremos. ¿Ahora con qué? ¿Qué ropa me dio Dios? ¿Qué nuevo ropaje me dio Dios? ¿Qué ropa Él diseñó para mí? Diseñó una de compasión, de amabilidad, de humildad, de gentileza, paciencia, tolerancia y perdón al uno al otro, ¿no? Este nuevo ropaje nos va a llevar no solamente a actuar diferentes entre unos y otros aquí, pero va a poner una nueva perspectiva a aquellas personas que andan allá, que necesitan de Dios también. Cuando tú ya tu mente ha sido transformada, cuando tú ya no estás viendo las cosas que te traen placer a ti, cuando tu espíritu ahora está enfocado en Dios, esto es lo que va a empezar a revestir tu vida. Una vida de compasión, una vida de amabilidad, humildad, gentileza, paciencia, tolerancia y perdón hacia el otro. Qué buen ropaje es ese que Dios nos está dando, hermanos. Y cada uno de ustedes la tiene esperando, si es que ya no lo trae puesto, ¿verdad? Y creo que todos ustedes ya lo traen puesto. No, pastor, arregle sus lentes, me dice. No, no. Así que en conclusión, hermanos, les ya para cerrar. La pasión no es pasiva. ¿Okay? En otras palabras, la pasión no me va a dejar aquí en estas cuatro paredes. La pasión produce ¿qué? Acción. Es acción. No te tiene pausado, no te tiene calmado. La pasión no es pausiva. Ser apasionado por algo significa que vas a hacer algo al respecto. Cuando tú estás apasionado por las almas de afuera, no puedes quedar sentado aquí. Cuando tú estás apasionado por esa gente que se está perdiendo, que está muriéndose y está yendo al infierno, no te puedo contener. Yo como pastor no te puedo contener aquí, porque en cuanto tú salgas de estas puertas, en vez de dejar recoger esa naturaleza caída, en vez de andarla buscando, te vas directamente a quien necesita de ti, de Dios. La pasión entonces resulta en acción. Lo que somos apasionados de Dios, somos activos por Dios. ¿Okay? Los que somos apasionados de Dios, somos activos para Dios. O sea, hacemos tiempo para Dios. ¿Okay? Ah, ya sea que eso signifique levantarte temprano por la mañana y buscar de Dios. O hacer hasta lo imposible sacrificándote por hacer alguna actividad que tú disfrutes para Dios. Eso es ser activo por Dios. No que, ay no, está tan rica la cama, orar. No, pues oro cuando me levante, no, porque ahorita está bien bueno. Busque de Dios, busque. Ay, ayunar. Ay, no, hoy me da mucha hambre. Hoy me da mucha. Hermano, ¿no ha notado que cuando dicen ayuno, verdad? Usted puede estar en su casa y ocupado haciendo algo por 4, 5, 6 horas sin comer. Y ni siquiera les viene aquí por la mente el comer. Pero nomás dice, hermano, vamos a hacer ayuno. Una hora se nos hace como 20 horas sin comer. Sí, ¿qué pasa? Bueno, otro tema, otro sermón, porque ya están aquí los del grupo. Ya me vieron aterrizar. Entonces, hermanos, tomemos decisiones que fortalecen nuestra estrecha amistad con Dios, ¿no? Tomemos esas decisiones que unan nuestra relación con Dios. No permitamos que nuestro viejo yo nos alcance y nos impida acercarnos a Dios. Si tú quieres esta pasión, pídesela a Dios diariamente. Señor, lléname de tu pasión, Padre. Llena mi vida de tu pasión, Señor. Llena mi corazón, Señor, con tu pasión, porque yo vivo por ti y yo vivo para ti. Yo creo que es una oración, hermanos, en que nuestro Dios se deleitará en responder, porque esa oración no la va a rechazar Dios. ¿Saben? Llegar a ser apasionados por Dios empieza aquí. Empieza en la cruz del Calvario. Si tú no tienes a Cristo, si realmente no hay pasión, estás viviendo, complaciendo tu vida a tu manera. Pero Dios tiene algo diferente para ti. Y tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo aquí. Te puso en un camino que tú no sabías por dónde, pero te vino a dar a este lugar. Porque Dios te ama y Dios te quiere. Y Dios quiere que tú estés con Él eternamente. Pero hay una decisión que tú tienes que hacer. Inclinen su rostro, por favor. Hay una decisión que tú tienes que hacer y solo tú la puedes tomar. Nadie más la puede tomar por ti. Y esa decisión es tomar a Jesucristo como tu Señor. Tú tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, perdóname. Porque yo he vivido complaciendo mi vida. Hoy quiero empezar a complacerte a ti, Señor. Es una decisión que tú puedes hacer con un simple levantar de mano, con un simple decirle, Señor, aquí estoy, con un simple inclinar tus rostros, abrir tu corazón y pedir perdón a Dios. Pero ¿sabes qué? Va a ser la mejor decisión que tú puedas tomar y nunca te vas a arrepentir de ella. Así que te invito, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, alza tu mano ahí donde estés y dile, Cristo, ven a mi vida. Yo he caminado esta vida solo haciendo lo que yo quiero, pero hoy yo quiero que tú estés conmigo. Quiero que perdones mis pecados y quiero vivir una vida buena delante de ti, Señor, con tu ayuda. ¿Habrá alguien aquí que quiera levantar su mano y decir, yo quiero ser esa persona? Yo quiero que Cristo venga a mi vida. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo de decir que quiero que Cristo venga a mi corazón. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo? Dios está ofreciendo eterna vida, eterna vida. Tú la estás rechazando si dices no. ¿Habrá alguien aquí que alce su mano? Solo quiero orar por ti. Gracias, Señor, te doy. Voy a pedir a los hermanos que se pongan de pie. Entonces hacemos esta oración y entonamos este último canto. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque realmente, Señor, somos nada sin ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pongo, Padre, a todo aquel que escuchó esta palabra tuya. Y que, Padre, que ha tomado de esa decisión, Señor. Tú sabes, Señor, si abrieron tu corazón. Tú sabes, oh Padre, si te pidieron perdón. Y Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que te muevas en ellos, en cada uno de ellos. Que, Padre, empiecen a vivir esa vida que tú nos has prometido. Una vida de victoria. Una vida que te agrade a ti, Señor. Una vida llena de pasión. Para ahora, Padre, enfocarla en un mundo que necesita de ti. Ahora llena de compasión. Quédate con nosotros, Padre, en Cristo Jesús. Amén.